deixeu-me saludar una persona que vam saludar fa un parell de dies, un parell de setmanes, quan parlàvem de Madrid, que és en Daniel López Acuña, que és epidemiòleg, que va ser exalt càrrec, exdirector d'Acció Sanitària en Situacions de Crisi de la OMS, i ens està escoltant a aquesta hora del matí. Senyor Acuña, molt bon dia.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La pregunta es obvia, creo que la respuesta también. ¿Llega tarde el estado de alarma?
Bueno, llega tarde desde mi punto de vista, pero es importante que se haya hecho. Y especialmente importante después de que el tribunal hubiese revertido las medidas que una semana antes se habían puesto en marcha. A ver, lo que llega tarde son, en general, las medidas a Madrid. En Madrid tendrían que haberse tomado medidas mucho de este tipo, más restrictivas, mucho antes. Algunos señalamos hace casi 6 semanas que Madrid debería volver a la fase 1 de la desescalada. Las medidas que fueron tomadas inicialmente hace unas 3 semanas o así por la Comunidad de Madrid, o 4 semanas, eran medidas que llegaban ciertamente tarde, que eran incompletas, que no tenían una clara justificación epidemiológica. El umbral que desataba la segregación de algunos distritos de Madrid era de 1,000 casos por 100,000 habitantes, que es un horror, que por 4 veces menos que eso, los países europeos consideran que están ya en una situación de alarma en la que deben intervenir. Y posteriormente vino la orden ministerial que cuando menos corregía el hecho de que no debería de segmentarse porque había transmisión en la totalidad de la ciudad de Madrid y no solo en esos barrios que habían sido restringidos y segmentados. Pero bueno, hemos tenido este tira y afloja, este ir y venir que introduce incluso los elementos judiciales, y yo creo que lo mejor que podemos tener es la seguridad jurídica que otorga el estado de alarma para poder establecer las medidas restrictivas y que no es sinónimo de un confinamiento total. Esas medidas se tendrán que ir tomando según la evolución que tenga la pandemia.
Respecto a eso que decía usted que pidió hacía 6 semanas, estamos hablando de un mes y medio, y como ayer recordó Mike Ryan de la OMS, las divergencias, digamos, en las decisiones de los gobiernos lo que generan es automáticamente muertos, y eso a veces se pierde de vista. Me decía, hace 6 semanas, y si nos tiramos más para atrás encontraremos datos en agosto que ya no funcionaban bien, y incluso en julio en Madrid. Entonces, supongo que es difícil calcular, pero estamos hablando de víctimas mortales producidas por la manca de... por la inacción política.
Exactamente, sí. Yo creo que tenemos que verlo así, es así. No es que la inacción política simplemente nos gane tiempo o nos lleve a ciertas posiciones tacticistas de negociación política. No, en este caso, cualquier inacción y todo retraso en la toma de las decisiones necesarias y de las medidas necesarias, bueno, cuesta enfermedad y cuesta vidas. Y cuesta una presión asistencial y un coste económico al sistema sanitario.
Creo que lo recuerdo bien, pero usted me va a corregir porque pedía la fase 1 del estado de alarma. Yo diría que en la fase 1 solo se podía ir a los bares en terrazas. ¿Es esto? ¿Estaba cerrado el interior?
Sí, sí. Digamos, había mucho más restricciones en cuanto a horarios, en cuanto a movimientos, en cuanto a foros. Y todo esto está encaminado a un solo objetivo, y es reducir la interacción entre personas, que es lo que nos está desatando los contagios y la expansión de la enfermedad. Entonces, por eso, bueno, mire, desde el 7 de agosto algunos veníamos señalando que había una situación preocupante, que había que, ponerse las pilas e intervenir. Y, por supuesto, ya desde hace unas 6 semanas decir, bueno, es que esto no es una situación de brotes aislados, es una transmisión comunitaria sostenida, requiere intervenciones mayores, y esto, pues cuando menos debería ubicarse en el ámbito de la fase 1 de la desescalada.
En este aspecto, doctor López Acuña, cuando hablamos de las consecuencias de la toma de decisiones, cuénteme qué le parece que los datos hayan mejorado realmente en los últimos 15 días. Estamos hablando que hace 15 días aproximadamente, cuando hablamos la última vez, creo que estábamos en Madrid sobre casi 800 casos de media en toda la comunidad por cada 100,000. Ahora estamos más o menos sobre 600, 540, algo así. Es una mejora, vamos, mejoría significativa, no suficiente, obviamente, la situación es muy grave. ¿Cómo se explica la mejora de estos resultados?
Mire, yo creo que hay un par de cosas que son importantes. Primero, entender que ha habido cambios en los protocolos que Madrid enmarca para efecto de pruebas de PCR. Y había decidido no hacer de PCR a contactos de los casos. Y esto, la clave que nos lleva a que tenga una foto incompleta.
Señor López Acuña, estamos perdiendo un poco la conexión. No sé si se puede mover un poco porque estamos perdiendo. A ver, ahora sí.
Ahora sí. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. Sí, perfecto,
bien.
Perfecto.
Decía entonces que al haber cambiado el protocolo de realización de pruebas PCR, si no hacerlo a las personas sospechosas, está teniendo Madrid una forma de contar los casos que subestima la verdadera incidencia. Y esto es un asunto reciente de la última semana y media. Eso contribuye a que la baja sea más pronunciada que la baja real. No quiere decir que no pueda haber algún descenso en la incidencia, y qué bueno que así lo sea, pero recordemos que Madrid tiene que llegar a doblegar la curva para situarla por debajo de 50 por 100.000 habitantes para estar en una situación en donde hay verdadero control de la transmisión. Entonces, que independientemente de si hay una pequeña ganancia marginal, hay que seguir profundizando, por un lado, las acciones de salud pública y, por otro lado, las restricciones. Y debo decir que las restricciones suelen verse, porque hay un decalaje en el impacto que tienen en términos epidemiológicos, hasta 2 semanas después.
Por lo tanto, tendría sentido que las primeras medidas estuvieran teniendo su efecto y se estén viendo ahora en los datos. Sobre el estado de alarma, claro, tiene unas peculiaridades, digamos, ¿no? La declaración del estado de alarma, que es el gobierno puede declararlo y aguanta ahí 15 días. Pero luego tiene que irlo renovando con el Congreso de los Diputados de 15 días en 15 días. Ya lo vivimos, esto. La pregunta, como experto, ¿es suficiente este estado de alarma, la situación actual para Madrid con 15 días?
Mire, yo lo que diría es, las medidas que tienen que tomarse para doblegar la curva van a tener que tomarse por más de 15 días. No necesariamente tienen que ser las mismas, con la misma intensidad, pero es evidente que vamos a tener que tener un horizonte de cuando menos un mes de medidas de restricción para poder abatir adecuadamente la curva. Si esto se puede hacer en los primeros 15 días por el estado de alarma y luego se paraliza, pues sería un desastre. Pero claro, vamos a estar a expensas de la aprobación en el Congreso de la renovación de ese estado de alarma. Y ese es parte del problema que hemos enfrentado tanto al inicio de la pandemia como ahora.
No le pido que saque la bola de cristal, obviamente, pero, doctor, cuando nos alertaban los expertos como usted, que cuidado con el otoño, ¿no? Cuando llegue octubre, noviembre, diciembre, porque son, en fin, épocas más complicadas para la expansión del virus, lo que tenemos que ir teniendo presente es que probablemente restricciones o medidas las tengamos conviviendo con nosotros en Madrid o en otros lados hasta que dejemos atrás el invierno.
Sí, yo creo que tenemos que internalizar esta noción de que vamos a tener que tener medidas restrictivas en la conducta individual, en cuanto a distancia física, en cuanto a uso de mascarilla, en cuanto a no aglomeraciones, ni corrillos, ni celebraciones, ni grupos grandes, por un tiempo prolongado, y yo diría que esto va por lo menos hasta que tengamos un instrumento como la vacuna que nos permita generar más seguridades sanitarias. En estos momentos tenemos una serie de repuntes muy pronunciados del fin del verano, estamos entrando ya en el otoño, hay un escenario posible, no digo que necesariamente va a ocurrir, pero es posible de que exista un repunte mayor de otoño-invierno del coronavirus, y encima tenemos la gripe estacional. Entonces, que puede solaparse con el COVID-19. Entonces, yo creo que lo que sí que tenemos que entender es que no podemos cometer el mismo error que cometimos en el verano, que fue pensar que ya no estaba el virus ahí, que ya no circulaba, que podíamos relajarnos, que podíamos usar con menos frecuencia la mascarilla o no respetar las distancias físicas. Y esto yo creo que es muy importante para tener una conducta responsable en la totalidad del Estado español, bueno, en el mundo entero, en Europa entera, porque va a ser lo único que nos va a permitir refrenar en alguna medida esta expansión que está teniendo los repuntes del virus, ¿no?
Tengo un par de preguntas más acerca de la situación epidemiológica, pero ahora me cojo a lo que acaba de contar usted, ¿no? La llegada del virus de la gripe. Sabemos, porque lo contó la consellera de Salud de Cataluña en este mismo programa, que tenían la intención de adelantar la campaña de vacunación de la gripe, y eso, en principio, por lo que nos dijo cuando vino hace unos meses, será, o unas semanas, será cerca del 15 de octubre. La pregunta que le hago a nivel epidemiológico, ¿qué efecto tiene la coincidencia o qué puede tener? Porque claro, me imagino que aún es objeto de estudio. ¿Qué efecto puede tener la coincidencia de los dos virus a la vez?
Sí, el gran problema que enfrentamos es que se solapen uno con el otro y tengan una mayor presión asistencial. Que tengamos muchas camas ocupadas, claro, y UCIs ocupadas por el COVID, y encima venga la gripe y demande camas y UCIs, y eso nos lleve a un punto de saturación o de colapso de la infraestructura sanitaria. Se está también en el proceso de saturación de la atención primaria con casos de gripe y de COVID. Por eso, ante una situación como la gripe, en donde tenemos una herramienta como la vacuna, lo que tenemos que hacer es vacunar todo lo que sea posible a la población vulnerable, de modo que no tengamos que tengamos mucho mejores coberturas que en años pasados y tengamos mucho menor incidencia de gripe estacional.
Un par de preguntas más, insisto. En Cataluña, usted nos contaba hace un par de semanas, cuando entró en este programa, que el riesgo real también de expansión del virus es la irradiación que puede llevar desde Madrid hasta las otras comunidades. Cataluña ha visto cómo crecía la situación del virus. Ahora mismo creo que está cerca de los 200 casos por 100.000 habitantes, que es menos de la mitad que la que tiene Madrid, pero todos los expertos dicen que es alto, es muy alto. ¿Puede tener relación con eso que comentábamos hace 15 días, esta capacidad de irradiación del virus desde Madrid?
Sí, Cataluña ha tenido repuntes, por fortuna está todavía por debajo de la media nacional de la incidencia acumulada, pero tiene que tener mucho cuidado y tiene que mantener la guardia en alto. Parte del efecto puede ser la irradiación, naturalmente desde sitios de mayor transmisión o de mayor incidencia. Madrid y otras comunidades, es decir, también Aragón tiene 381 en estos momentos, no se diga Navarra, que tiene 675 casos, y bueno, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la propia Murcia y La Rioja. Entonces, yo creo que aquí tenemos que entender que hay un efecto de gradiente, en términos muy físico-químicos, en donde las comunidades que tienen más transmisión, más incidencia, inevitablemente irradiarán casos hacia las que no los tienen, dado el trasiego que existe de personas. Por eso, el sellado perimetral de Madrid ha sido importante para detener y haberlo hecho incluso con el estado de alarma antes del puente, para detener la expansión, la salida y la irradiación de la epidemia. Entonces, bueno, yo creo que Cataluña tiene que entender que hay que estar vigilante, como lo están vigilantes los países europeos en estos momentos, ante repuntes, que parte son irradiación y parte son, bueno, los fenómenos mismos de la transmisión que se produce al interior de las propias comunidades, ya que el virus sigue presente y que a veces se abaten las defensas, y por eso, las defensas, quiero decir, de nuestras conductas individuales, y por eso el diagnóstico precoz y el rastreo exhaustivo y las pruebas PCR para aislar a positivos se vuelven absolutamente esenciales.
Termino, doctor López Acuña. Le agradezco muchísimo que haya vuelto a entrar en el programa, en el Vía Lliura.
Con mucho gusto.
Para poner un poco de luz a la situación. Doctor López Acuña, de fet, ell és el epidemiòleg i exdirector d'Acció Sanitària en Situacions de Crisi de l'OMS, en Daniel López Acuña. Doctor, muchísimas gracias.
Encantado, que le vaya muy bien.